libre. Gracias, Jesús, un abrazo.
Nada, un abrazo, adiós.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Parlamento catalán inicia a esta hora el llamado pleno de desconexión con el que Juntos por el Sí y la CUP pretenden dar inicio al proceso independentista. Nos vamos hasta la Cámara catalana y está Yolanda Canales.
Pues todo está preparado. De hecho, en unos minutos va a arrancar ya este pleno en el que se van a debatir dos propuestas de resolución. La que se va a aprobar es la pactada por Junts pel Sí y la CUP, en la que, entre otras cosas, se dice que el objetivo es crear un Estado catalán independiente en forma de república. También se instan al futuro gobierno catalán a cumplir solo las normas y mandatos que emanen del Parlamento, y también le instan a tener en cuenta las decisiones de las instituciones españolas y, en particular, del Tribunal Constitucional. La segunda resolución que se debatirá es la de Cataluña Sí que es Pot, que pide un referéndum de autodeterminación para Cataluña. También a las puertas de esta Cámara se ha instalado una pantalla gigante para que se pueda seguir el pleno desde el exterior.
Sobre el proceso independentista que hoy inicia el Parlamento catalán ha hablado en estos micrófonos, en los de Herrera en COPE, el presidente de Unió, Duran i Lleida. Espera que el gobierno de Rajoy actúe con proporcionalidad ante el desafío secesionista.
Lo que no se puede hacer tampoco es abrir aquí un gran conflicto político. Claro está que el gran conflicto político puede abrirlo desde Cataluña quien haga algún acto de rebeldía ante una determinada ley, ¿no? Pero yo espero que no sea necesaria otra intervención del gobierno que añada gasolina al fuego.
La entrevista a Duran i Lleida ya está disponible en nuestra web en cope.es. De la situación en Cataluña están pendientes también los mercados, y es que la prima de riesgo aumenta ligeramente. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La tensión política procedente de Cataluña se deja notar sobre todo hoy en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo aumenta hasta 127 puntos. La rentabilidad del bono a 10 años roza ya el 2%. Es un nivel más alto desde septiembre. En la bolsa predominan los recortes, pero son muy suaves. Un 0,1% baja la Bolsa de Madrid hasta 10.440 puntos. La festividad del día en la capital se traduce en una importante caída en el volumen de negocio.
Todavía de la economía, el Eurogrupo analiza esta tarde la marcha de las reformas comprometidas por Grecia, quien exige a sus socios europeos el desbloqueo del siguiente tramo del rescate y que alcanza los 2.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la previsión del tiempo continúa el buen tiempo, Ana Presmanes.
Sí, y un buen tiempo que va a seguir al menos unos días más. Continuamos con sol y calor en prácticamente toda España. Aparecen nubes en el Cantábrico, donde bajan un poquito las temperaturas. Suben los termómetros este lunes en Canarias, con temperaturas muy agradables en el resto del país, como media 20 grados de temperatura.
Y en los deportes, cambio de líder en la Liga de Primera División. El Barcelona va a llegar con 3 puntos de ventaja al clásico del Bernabéu, Alcalá.
Se detiene ahora la Liga para 2 partidos amistosos de la selección española de fútbol, y cuando vuelva dentro de 2 semanas regresa con todo un Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu. El Barcelona llega a ese partido como líder en solitario, tiene 27 puntos, segundo con 24 es el Real Madrid, después de la derrota de anoche 3-2 en el campo del Sevilla. Es la primera derrota del curso para el Real Madrid, con una pésima imagen en la segunda parte. Su capitán, Sergio Ramos, dice que puestos a perder, mejor perder ahora.
En el fútbol no vas a estar toda la vida ganando, ¿no? Yo prefiero perder ahora que no a final de temporada, que es cuando más cosas hay en juego.
Sergio Ramos recayó en el encuentro de anoche de su lesión en el hombro y causa baja para los 2 próximos encuentros de la selección española de fútbol. Y en motos, Jorge Lorenzo ha celebrado hasta cerca de las 7 de la mañana en Valencia su título de campeón del mundo en la categoría de MotoGP. Valentino Rossi, el italiano, calificó la resolución del mundial de Tongo, biscotto en italiano, y dijo que, en su opinión, Lorenzo no tiene absolutamente nada que celebrar.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
La Irlanda.
Irlandesas, nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió un arma.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
¿Por qué desayunar sin saber lo que ha ocurrido en el mundo?
Es una medida indudablemente salvaje.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Ayer participaba Juan Carlos en una demostración y levantó 310 kilos.
No es por pegarme yo el bobo, yo puedo tirar aún un poquito más, ¿sabes? Digo, hasta por 250, tío, yo. Que lo noto cuando tomo antes de entrenar el gofio, yo noto que la fuerza, hombre, claro, te da un entrenamiento largo y no te viene abajo, no tiene un pico de insulina tan alto. Ayer estuve en casa a tomar y comiendo me pusieron gofio, piña y papa y yo pues, y ahora me dieron tan grande y me pusieron ahí para eso, no se lo tenía ni un dinosaurio. Mira, y ya remojando gofio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Aquí hablando con Ana Aramos, digo, Ana Aramos, ¿usted no llevó papas bonitas que he repartido entre ministros, compañeros diputados? Y me dice, claro, pues eso no está, pues yo, eso está prohibido.
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años, cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid.
Pero usted no
una
es
para consumo propio, no es... como dicen en lo de la marihuana, pues en vez de marihuana, consumo propio en Madrid de papas negras, y después para regalar efectivamente a compañeros diputados, a gente del gobierno, amigos, y después cuando a veces también, ¿sabes dónde? En el mercado de San Pablo, en Chueca,
sí.
San Antón, hay un chico que en la segunda planta tiene una tienda tasca, de productos canarios, dos chicos que son canarios y tienen papas, tienen mojo, tienen queso de la tierra y tal, y cuando me veo apurado tiro de ellos.
Pepa, buenos días.
Hola, buenos días.
Pepa, cuando era senadora también llevaba papas para allá si podía, ¿no?
Bueno, nosotros hicimos entre todos y además tengo que decir, incluso lo organizamos con Narváez Quintero y los del Partido Popular, llevamos como una degustación de productos canarios y cada uno, bueno, uno llevó el vino de Lanzarote, llevamos papas, yo compré el mojo, tengo que reconocerlo que lo compré hecho en el propio aeropuerto, ya cuando has pasado el control, y la verdad es que estaba buenísimo, que yo pensé que el mojo no iba a estar a lo mejor tan bueno, y la verdad es que fue un éxito, y por supuesto nos hicieron las papas, el propio cocinero del Senado nos las preparó, bueno, y fue un éxito.
Gustavo, buenos días.
Buenos días.
Pues técnicamente, según nos acaba de explicar el secretario general de Asaga, esto está prohibido.
Que yo lleve papas negras,
bueno,
a Madrid.
Yo
que
bueno,
¿cómo
yo...
me va a prohibir que lleve papas
negras? Pero mira,
negras?
Una pregunta, porque...
Eso... Según Hernán Tejera, tenemos aquí una de las contrabandistas de las que habla la información de la opinión hoy.
Y además hay que distinguir, deberían distinguirnos sin elaborar o elaboradas, porque claro, yo cuando fui a Madrid también me llevaba mis tuppers.
No, arrugadas sí las puedes llevar, o sea, porque ya no tienes problema con la polilla.
¿Cómo vas a llevar unas papas arrugadas? Las papas calentitas. Las negras son las únicas que después el día siguiente las pelas, las pasas por una sartén, las fritas, unos chorizos y unos pimientos con huevo frito y están buenas, ¿no? Al día siguiente, pero el resto de las papas hay que comerlas.
Hombre, parece una, parece de, en fin, pintoresco, ¿no?
No, pero es serio, o sea, bueno, puedes llevar las papas si tienes el certificado correspondiente a la Consejería de Agricultura de que están libres de la polilla. Uh-huh. Como eso es muy difícil de demostrar, ahora se está apostando por un ambiente de CO2 donde se garantice que ahí no quedan larvas ni polillas.
Y nosotros estamos controlando en nuestros puertos todo lo que entra, que siempre se ha dicho con el tema de la piña, por ejemplo.
Lo que estábamos diciendo, que aquí somos un coladero.
El punto de inspección fronteriza en La Palma y tantas cosas. Es que desde luego...
Aquí somos un coladero, tenemos más de 70 plagas. Una de ellas es la polilla.
No, y que están entrando productos y no hay el control que tiene que haber en puerta. Eso lo hemos reclamado tantas veces.
Bueno, aquí está Gustavo, que una vez te acordarás, sí. Se empezaron a vender tomates en el mercado Las Palmas y decíamos,
y
a ver,
naranja.
Una vez dentro...
Y naranja ya está estrictamente
controlado.
Bueno,
lo de las naranjas... Y la piña...
Tiene ya delito, porque lo de las naranjas fue el otro día en una reunión en la Consejería de Agricultura, en el edificio de usos múltiples de Santa Cruz, terminando la reunión... Y entrando las naranjas a la cafetería del edificio de usos múltiples.
Y yo me acuerdo de las piñas que competían con la piña reina y con la buena que hay en Buenavista también en Tenerife, en el norte, y estaba entrando piñas y encima vendiéndolo como piñas herreñas o del norte de Tenerife, es que no hay derecho.
El tema de la naranja, además, que es curioso porque nosotros no podemos importar directamente, por ejemplo, naranjas de Marruecos. Y vamos, aquí a pocos kilómetros de las costas de Canarias están de las zonas agrícolas más importantes de Marruecos, entre ellas producción de naranja, ¿no? Sin embargo, esas naranjas van a Península, ahí son tratadas, envasadas y tal, y algunas de esas acaban en...
¿Le pones otra etiqueta? Y...
Efectivamente, con lo cual, en todo esto siempre hay, digamos, vericuetos jurídicos que terminan, en fin, desgraciadamente siempre perjudicando al consumidor canario.
Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Okay. Que el resto de compañeros también suele pasar, imagino que el Congreso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas. Y no pasa absolutamente nada, claro, ahí es península. Y aquí estamos volando de Canarias a Península. Pero...
Dice que un oyente dice, dígale usted a la señora Oramas que está prohibido. Yo pasé 2 kilos por sanidad, la rasparon, me dieron un certificado, fui al gobierno de Canarias y me dijeron que pueden salir, pero en la península no las dejaron entrar.
¿Ah, sí?
Pues yo las llevo, que conste que no las llevo ocultas, porque yo nunca llevo maleta de factura, sino las llevo en el bolso, claro, de mano, paso mi control... Está la Guardia Civil y todo el mundo, y me preguntan qué lleva hoy, y digo arroz amarillo, carne con papa o papa negra, porque siempre me llevo los tupperware también. Pero no lo sabía, y a nadie nos advierte en el aeropuerto tampoco. ¿No?
¿Y han abierto, abierto alguna vez la maleta y han visto las papas, no?
Es que tú no cuando vas a Madrid, que vas sales por Nacional y llevas el bolso de mano, no hay nadie allí que te pare, si no tienes nada que...
No me pasas el control.
No, digo el control previo en el archipiélago.
Sí, ahí nadie te dice nada. Pero bueno, no sé si ha sido en las últimas... Eso, como es un problema de entrar en la península, no de salir, pues puede ser que en el avión te las coma, yo qué sé.
Bueno, la verdad que resulta curioso, ¿no?
Sí.
No, y lo que es preocupante, ¿no? Y yo creo que eso es un síntoma de lo que empezamos diciendo y vamos a hablar en serio. Que tiene que haber un control absoluto fitosanitario en los puntos de inspección fronteriza en las Islas Canarias y que eso hay que tomarlo muy en serio.
Claro. Bueno, hoy estaba previsto que fuera la reunión, la comisión bilateral entre Estado y Canarias para definir cómo viene el dinero, cuándo viene, si se puede utilizar, si no se puede utilizar, y se ha pospuesto por el próximo lunes.
Parece lógico, porque bueno...
Con el follón de hoy, ¿no?
El gobierno de Cataluña, claro. De España hoy, pues se reunirá y tomará decisiones, un día muy importante en este país, donde el Parlamento catalán pues va a tomar una decisión, desde luego ilegal, inconstitucional, como han dicho todas las fuerzas de este país, excepto aquellas que no quieren respetar la ley ni la Constitución, y va a tomar un acuerdo donde el gobierno de España tiene que estar donde tiene que estar y donde de forma inmediata el Consejo de Estado informará. Y se presentará primero la suspensión del acuerdo en el Tribunal Constitucional, que lo acordará de forma inmediata, y después pues tendrá unos meses para entrar en el fondo del asunto. Pero yo creo que es un día complicado en este país, pero yo creo que también está bien que independiente de la campaña electoral, de la tensión política entre todos los partidos, de quién fue el culpable, haya un cierre de filas entre la mayoría de las fuerzas políticas democráticas y constitucionales de este país, donde desde luego nos encontramos los nacionalistas canarios.
Claro. Gustavo.
Bueno, yo creo que en este asunto cada uno tiene una receta política para resolver esta cuestión. Yo creo que este callejón sin salida en el que nos han llevado algunos, yo creo que la responsabilidad no está... sobre todo en el alero de quienes han o están tratando de vulnerar la legalidad y la legalidad constitucional. Y más allá de que cada uno podamos tener una receta política diferente para darle una respuesta a algo que no se va a resolver por sí solo, lo cierto es que por encima de eso está la defensa de la unidad constitucional. Yo creo que un Estado de Derecho, sobre todo como mejor se garantiza las libertades de los ciudadanos, es respetando la libertad y la legalidad constitucional. No nos olvidemos que en Cataluña hay un porcentaje mayoritario, y así lo dijeron las urnas, de ciudadanos que viven en esa comunidad autónoma que no quieren ir a un proceso de separación. Y por lo tanto, ni siquiera hay una legitimación democrática detrás de esa decisión.
Y eso, Gustavo, es lo más preocupante, esas dos Cataluñas.
Claro, esa ruptura. Cataluña siempre fue un modelo de convivencia. Había en España varios, digamos, movimientos fuertes de identidad nacional, vamos a decirlo así, que el País Vasco y Cataluña, y en el País Vasco siempre hubo un conflicto, digamos, terrorista que condicionaba ese debate político, y en Cataluña era, frente a eso, un ejemplo de convivencia para todos, ¿no? Y incluso, bueno, yo debo decir, a mí por lo menos siempre me, digamos, cuando sale fuera, Barcelona es muy conocida, una ciudad muy conocida, digo, cuando sale fuera de España, como español a mí me gustaba tener esa posibilidad de tenerla todavía, de reivindicar esa singularidad catalana, ¿no? Y esa modernidad que siempre ha respirado Cataluña, ese ejemplo de convivencia. Desgraciadamente, quienes no son mayoría en Cataluña tratan de romperla. Y en este caso creo que esa unidad constitucional es fundamental, ¿no?
Pepa.
Sí, bueno, yo creo que, fíjate que me alegro, que yo creo que tiene que ser así, ¿no? Creo que los tres partidos que ahora mismo estamos interviniendo en tu programa, por encima de todo tenemos la unión de ser demócratas, ¿no?, y de apoyar la Constitución, y yo creo que eso también es lo que está sucediendo en toda España. A mí me parece que el Estado tiene sus resortes, ¿no?, tiene sus mecanismos, y la verdad es que lo de hoy yo creo que, en fin, que lo único que va es a un callejón sin salida. Y además, lo que más me preocupa también es que ya más está diciendo que a lo mejor, o están diciendo los medios de comunicación, que su entorno está incluso, es capaz de volver a presentar, a disolver el Parlamento, otras elecciones en el mes de marzo, si no le apoyan a él como candidato a la presidencia. Yo creo que Cataluña en estos momentos está en un callejón. Yo confío en que la gente, al final, el sentido común de los catalanes es que quieren seguir en España. Yo creo que lo hemos visto en las últimas elecciones, y esto es una argucia que al final lo único que está haciendo es pues propiciando pues eso, una ruptura que no es real y que no puede ser real.
Bueno, hoy pueden leer en el periódico El Mundo una entrevista que se le hace a Fernández Vara, al presidente de Extremadura, y no sé si han leído lo que dice, porque la verdad que es bastante potente, ¿no? Habla en términos belicistas de lo que está pasando en Cataluña. Dice, dígame, ¿sí o no al artículo 155 antes del 20 de diciembre? Le pregunta al periodista, y él dice, soy partidario de que la política tiene que actuar antes que los jueces. Y en este escenario no se puede contestar a las bombas con petardos. A las bombas hay que contestarlas con bombas.
Bueno, está claro. Yo he participado este fin de semana en la elaboración del programa federal del Partido Socialista, y te puedo garantizar que en este asunto en concreto hay una unidad, digamos, de criterios. No hay discrepancia, ni siquiera las clásicas discrepancias entre el PSC y el Partido Socialista. Creo que el respeto a la legalidad constitucional es, digamos, la brújula. E insisto, más allá de que todos tenemos recetas y soluciones políticas diferentes, ¿no? No es la misma la receta política que propone el Partido Socialista que la que propone el Partido Popular, ¿no? Pero antes de aplicar las recetas políticas para la resolución de este problema, yo creo que esa unidad en defensa de la Constitución...
Pero no, no dice esto mucho de la línea de Pedro, ¿no?
No, Mayer, yo lo que
porque
creo...
Porque esto de contestar a las bombas con petardos, creo... no se puede contestar... Hay que contestarlas con bombas. Vamos a las bombas.
Vamos a ver, yo creo que lo más sensato que ha sucedido es que por un lado el Partido Popular y por otro el Partido Socialista han tomado una decisión que yo creo que es la que quieren los ciudadanos. Es decir, las medidas a tomar son muchísimas, pero hay que tener proporción y ser prudente. Es muy fácil decir 155, toma la delegada del gobierno el mando de la Generalitat, interviene la Guardia Civil, tomamos el mando de los Mossos de Cuadra, y se lía uno allí, cuando además la mayoría de la población catalana no quiere, como muy bien ha dicho Gustavo y Pepa, la independencia. Yo creo que ese discurso sereno y prudente del Partido Socialista y del Partido Popular, no de determinadas personas del PSOE y del Partido Popular en un lado o en otro, es el que quiere este país y lo que quieren la mayoría de los catalanes. Y nosotros, o sea, yo he estado en contacto con la vicepresidenta del gobierno, que nos ha tenido informado, y lo único que tenemos es unos órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, un marco legal, un marco constitucional, y se va a ir por ahí. El Estado no puede actuar como estos locos, como esta presidenta del Parlamento que dice, que dice que a ellos no les afecta las leyes de este país ni los acuerdos del Tribunal Constitucional, o incluso, a mí me sorprendió muchísimo, el famoso general, antiguo jefe de Estado Mayor de la Defensa, que va en Podemos, que dijo el otro día que la política está por encima de la legalidad. O sea, es que eso ya es como un disparate.
Militar que ha sido jefe de Estado,
¿no? O sea, esto es un disparate.
Bueno, ya le contestó su ex jefa, la ministra Chacón, que le resultaban curiosas esas declaraciones, porque lo conoce bien, ¿no?
Pues a lo mejor es que no lo conoce tan bien.
No, sí, yo no, lo que debe ser es que ese discurso no casa con lo que él, claro, efectivamente. Efectivamente.
Pepa, ¿esto de responder con bombas a las bombas?
Bueno, yo creo que eso es una metáfora, está claro, ¿no? Pero, bueno, yo así lo veo. Yo lo que sí creo es que el gobierno de España, y Mariano Rajoy, lo veremos, o sea, el gobierno va a ser contundente. Yo creo que es muy importante el apoyo de las fuerzas políticas que se ha visualizado a lo largo de estas dos semanas, y lo que hay es que aplicar pues el ordenamiento jurídico y la Constitución, ¿no? Y bueno, si no, el Tribunal Constitucional. Pero yo de verdad que confío en que los que se van a quedar, yo creo que descolocados, son todos estos que están...
Sobre todo, Pepa, lo que mi opinión también es que no hay, esto tiene una parte importante de provocación. Es decir, ellos, en esta estrategia de huir hacia adelante, una respuesta desproporcionada del Estado...
Es ponerte al nivel de la CUP, que son unos antisistemas.
Una respuesta desproporcionada del Estado, justamente lo que ellos, mi opinión, les vendría mejor, ¿no?
Pero todo, para justificar.
Yo creo que nos enfrentamos, no quiero, por supuesto no tiene nada que ver, ¿no? Pero esta sociedad superó un desafío importantísimo,
¿no?
Que fue desafío terrorista en su momento, ¿no? Y para ello, ese desafío se venció con las herramientas democráticas que el Estado de Derecho tiene. Bueno, yo creo que este también es el mismo camino en este caso. Evidentemente, salvando las distancias, que no tienen nada que ver, pero es un desafío también constitucional. Y por lo tanto creo que el Estado tiene herramientas suficientes como para poder responder a ese desafío. Insisto, y la proporcionalidad que estaba comentando Ana Brama me parece fundamental. Mantener la cabeza lo más fría posible. Hay una infinidad de instrumentos jurídicos previos para poder resolver esta situación, al menos desde el punto de vista legal. La bomba atómica se tira al final del conflicto, si ya no te queda más remedio, pero creo que primero el Estado tiene herramientas más que suficientes y yo creo que es la digamos el camino correcto, ¿no?
Esta mañana estuvimos hablando de lo de, y cambio radicalmente de tema, ¿no? De los 18 céntimos de ahorro diarios que supone controlar las horas en las que uno consume más electricidad, pues colocando en horas de bajo coste pues la lavadora o la secadora. Y por eso me pregunta un oyente que si ustedes están controlando el horario a la hora de poner la lavadora.
Yo en mi casa es que ahora somos solamente dos personas, entonces la lavadora se pone, como tú verás, la pongo una vez solo a la semana, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, pues lavamos algunas cosas a mano y tal. Y yo la lavadora pues la pongo a la hora que puedo, el fin de semana. Y muchas veces, efectivamente, es a las 10 de la noche y algunas veces pues el domingo por la mañana. Esa es mi familia. Yo creo que eso, sobre todo, hay familias donde tienen que poner 3 y 4 lavadoras a la semana, con cosas más. Cuando tienes niños, pues tienes que ponerla no en el corto. Yo, por ejemplo, pongo la lavadora en el corto. Porque las manchas las quito previamente, porque claro, somos mi marido y yo solamente, ¿no?
Tampoco van ahora más manchar mucho la ropa, ¿no?
Bueno, sí, porque cuando comes unos espaguetis, por mucho que quieras, o el otro día estaba friendo pescado y me despisté y es un rollo, pero después tienes que ponerle polvos de talco, quitar la mancha de la grasa antes de lavarlo varias veces, cepillarlo con un cepillito de esos de uñas para sacar la grasa.
Gustavo, por mucho que se manchen ahora más, no será como nuestro caso, que nuestros niños no es que se manchen un poquito con los espaguetis, es que se bañan en los espaguetis.
No, y tienes que poner el reforzado de la lavadora, que son 2 horas, ¿sabes?
Yo creo que hay un momento que ya las camisetas no salen a color, hagas lo que hagas, ¿no? O sea, hemos probado de todo y esas camisas... Es imposible, como vienen, que del colegio salga adelante. Yo, de todas maneras, sí hay una cosa, perdona, que me gustaría decir. Lamentablemente, y con la nueva factura eléctrica y cómo ha ido evolucionando el sistema eléctrico en esta última legislatura, hoy por hoy, desgraciadamente, incentivar el ahorro energético para los consumidores no tiene el impacto sobre la factura que debería tener. Es decir, llega un momento que aunque pongas todas tus bombillas de bajo consumo, seas responsable... en el uso de la electricidad, te gastes el dinero y compres electrodomésticos de bajo consumo, modernos y tal. Llega un momento que ya no puedes ahorrar más energía. Sí. El problema es que el coste de la factura eléctrica, lo que pagamos, una parte muy importante son costes fijos y que no dependen del consumidor.
Esa contratación, pero yo, por ejemplo, no depende del consumidor, ¿no? De vitrocerámica. Y entonces, lo que tienes que contratar para tener placa, aunque la placa la uses 3 días a la semana y aunque sean 2 fuegos. Pues muchísimo, porque no es en función del consumo. Yo consumo, por ejemplo, muy poco. A mí me gusta revisar la factura todos los meses, sino la potencia que te obligan legalmente a contratar, ¿no? Ahora yo tengo esas LED. Nosotros, por ejemplo, somos más de ventiladores este verano, que ha hecho un calor horroroso, que de tener pingüinos o no sé qué, porque aparte que me sientan mal para la garganta, ¿no? Y bueno, pues no, la verdad que...
O sea, que ustedes no quieren que esté funcionando el sistema.
Todos los canarios tenemos el recuerdo de la abuela y la madre diciendo: niño, apaga la luz.
Cierra el
grifo, cierra el chorro, apaga esa luz. Yo creo que los canarios, eso yo lo hablo con las amigas, el otro día lo hablábamos y lo tenemos como de chico, ¿no? ¿Tú te crees que la luz es gratis? La abuela o la madre gritando, apaga la luz.
¿Tú crees que está funcionando la tarifa por hora? O sea, que quiero decir que la gente coge y dice: voy a poner la lavadora a las 3 de la madrugada.
No, yo no creo que pongas a la hora a las 3 de la madrugada, pero a lo mejor si la pones a las 9 de la mañana, que es más barata que a las 2 de la tarde.
No, a las 9
si
de la mayor consumo.
Si estás en casa un sábado o un domingo. Yo la pongo el sábado y el domingo, ¿eh?
Es que a mí me pasa lo mismo, claro.
No, pero yo creo que...
Sábado y domingo no, pero...
Lo que sí he hecho yo, hay una aplicación, aprovecho para decirlo, que además te pone... yo tengo una aplicación en el móvil, que además me lo dijo Enrique Hernández Bento en un avión hace ya bastantes meses, y la miro, o sea, no actúo respecto a lo que pone ahí, pero sí veo la diferencia de precio entre una hora y la otra. Y yo creo que también es verdad que nos vamos acostumbrando, pues eso, a si no utilizas una serie de lámparas, las tienes desenchufadas. O sea, si, yo creo que esas cosas sí las vamos haciendo. O sea, el dejar, si te vas tres días afuera, dejar las teles encendidas, cuando si le quitas el enchufe y poner las lámparas también de bajo consumo, yo creo que todo eso sí se va haciendo.
El dejar los enchufes del cargador del móvil metido en el enchufe, pues todas esas cosas.
A lo mejor el móvil ahora lo cargas a las 10 de la noche y cuando te acuestas está cargado y ya no lo tienes que poner toda la noche con el enchufe. Sí. Son cosas, son pequeñas cosas que yo creo que sí, que al final influyen.
Hombre, hubiera ayudado mucho que la regulación que acaba de ser aprobada ahora mismo sobre el autoconsumo hubiera sido un poco más ambiciosa de lo que ha sido, ¿no? En Canarias nos hemos librado, afortunadamente, del impuesto al sol, el famoso impuesto al sol.
Bueno, pero nos vamos a liberar, ¿no? Porque todavía no se ha aprobado.
Pero de todas maneras, sí, bueno, el decreto ya está aprobado, el que regula el autoconsumo ya está aprobado. Pero, vamos, muy poco ambicioso y no va a servir para que despegue el autoconsumo doméstico, que es el que, digamos, puede, sí, ese sí que puede resultar atractivo para una familia o para una comunidad de vecinos que en estos momentos no puede, con esta regulación, acogerse al autoconsumo colectivo, ¿no?
Bueno, alcanzamos a 9:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
Ciro Gutiérrez, director general de universidades, afirma que estas deben de buscar financiación privada para sostenerse. Gutiérrez afirma que la situación económica no permite ampliar demasiado la aportación pública y que las universidades deben de integrarse con el tejido empresarial de las islas. Alejandro Rodríguez, presidente del Colegio de Secretarios e Interventores, ha hablado de la Ley de Racionalización de la Administración Pública. Dice que la norma establece un catálogo de competencias de los ayuntamientos, no podrán apartarse y que si quieren hacerlo deberán cumplir con los requisitos que dicte la ley. A Isabel Mena, viceconsejera de Políticas Sociales, ha asegurado que en la actual situación es inviable que el gobierno de Canarias pueda facilitar fondos a los ayuntamientos para la prestación de servicios sociales. Y agentes de la Policía Nacional han detenido, gracias a la colaboración ciudadana, un hombre de 40 años de edad y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa en el barrio de San Juan, en Telde, donde presuntamente atracó por la espalda a una mujer a quien le tapó la cabeza y que a consecuencia el forcejeo sufrió la fractura de un tobillo. Hemos hablado también con Hernán Tejera, secretario general de Asaga, y asegura que hay gente que regularmente va a la península con 4 o 5 kilos de papas bonitas y con eso van escapando. Tejera asegura que esto es un delito y una actividad prohibida porque pueden contener la polilla. Jesús Corvo, secretario insular de Palca, asegura que esta situación se da porque Canarias no cuenta con un sector primario fuerte y que se deben de importar muchos de sus productos.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Yo creo que este argumento es interesante. Hablábamos hace un momentito con Ciro Gutiérrez, que es el director general de universidades. Saben ustedes que hoy a la una se reúnen los dos rectores de las universidades del archipiélago con Fernando Clavijo, y ya se ha avanzado que una de las peticiones que van a hacer los rectores, lógicamente, es pedir más dinero para los próximos presupuestos. De momento, tal y como figuran los presupuestos, apenas sube la partida para las universidades en tanto en cuanto hay que pagar pues el aumento a los funcionarios, pero a partir de ahí poco más. Dice Ciro Gutiérrez, y aquí está la novedad, que las universidades deben buscar fondos privados, porque Canarias figura en los primeros puestos en cuanto a financiación pública. ¿Qué les parece esta propuesta de Ciro Gutiérrez, del director general de universidades, Ana?
Me parece fundamental, es decir, es lógico que los rectores en su papel de responsabilidad pues consideren el presupuesto insuficiente, igual que el consejero de Agricultura ha considerado su presupuesto insuficiente, la de Turismo, todo lo sanidad, educación, porque al final, en una situación como en la que estamos, ningún presupuesto puede dejar satisfecho a nadie. Lo que se ha buscado es los equilibrios. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro, que el modelo universitario, hacia donde va Europa, hacia donde va España, tiene que ir a un modelo de excelencia y de investigación. Y el modelo de investigación está engarzado con lo que es la sociedad, el mundo empresarial y la aplicación de la innovación y del desarrollo.
¿Y ahí estamos fallando?
Y ahí estamos fallando. En Canarias no ha habido cultura de patrocinar por parte del sector empresarial investigaciones aplicadas en lo que es la sociedad o en la investigación, en agroindustria. Nosotros, el Instituto de Astrofísica de Canarias o el Instituto de Medicina Tropical o el Instituto de Ciencias Marinas de Gran Canaria tienen que tener financiación privada, como tienen los grandes centros de investigación de referencia mundial, como son ellos. y tenemos que ir hacia una sociedad más participativa, hacia un modelo de excelencia de universidad y sobre todo proyectada también hacia el entorno geográfico como estamos, como es el tema de África. Y desde luego no podemos pretender que las universidades los próximos 20 años y las universidades canarias sean solo de financiación pública al 100%, porque tendremos una universidad, podríamos decir, normal, no una una universidad como la que queremos los canarios, que responda a las necesidades de la sociedad, ¿no?
Pepa, ¿deben buscar las universidades de financiación privada?
Yo no solo creo que la deben, sino que lo que me gustaría es que cuanto antes el gobierno de Canarias aprobase, te digo esto porque pide una comparecencia a la consejera de Cultura, la ley de mecenazgo, que está en un cajón desde el año 2013, mejor. Porque, hombre, yo creo que una empresa que pueda incluso no solo poner financiación, sino que la puede deducir y que puede, por ejemplo, apoyar un proyecto de investigación o incluso financiar una cátedra o a lo mejor establecer incluso algunos premios de final de carrera en determinadas carreras, ¿no? Yo creo que todo eso al final repercute. Y lo que también sería lógico, porque yo creo que también hay una cuestión importante, el número de alumnos que tiene una universidad y el número de alumnos que tiene la otra universidad. Estoy hablando de la Laguna y La Palma. Y se tienen que adecuar también a eso, a una ratio, ¿no?
En cualquier caso, la ley de mecenazgo, precisamente, que era uno de los compromisos del gobierno del señor Rajoy, ha estado metida efectivamente en un cajón, que era el que iba precisamente a hacer el marco de las leyes autonómicas como complemento de esa ley nacional, que era un tema de referencia.
Pero la ley canaria que está hecha desde 2013...
La ley canaria tenía que referenciarse, te lo digo porque yo estaba en el debate.
Está hecha, lo dijo la propia...
Sí, y también José María Lozalle, secretario de Estado de Cultura, y también la secretaria de Estado de Servicios Sociales, han dicho reiteradamente en el Congreso que las leyes estaban hechas. Yo he sido portavoz de Cultura y lo que pasa es que lo han separado por oportunidad política, por el gobierno del Partido Popular, que era la ley de mecenazgo, que iba a servir de referencia para el tema de las comunidades autónomas.
¿Pero se incluyó en la reforma fiscal de este año 2015?
No.
Sí, se incluyó.
Nada. Bueno, yo no creo que sea un problema exclusiva de las universidades canarias, creo que es un problema de las universidades españolas en general.
Sí, bueno, pero ojo, según los datos de Ciro, nosotros estamos a la cabeza.
Sí, pero España es uno de los países de su entorno donde menos colaboración privada hay en las universidades públicas, ¿no? Bueno, a mí me parece que o hay un empresario no pone dinero en nada, tampoco en la universidad, sino se le garantiza o un retorno o al menos una ventaja fiscal. Por tanto, altruistamente, no esperemos
por la jeta, ¿no?
No esperemos que nadie ponga su dinero en un proyecto si no le garantiza al menos que va a recuperar la cantidad que ha puesto, ¿no? Y si puede ser con un poquito más, mejor. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante lo que se ha dicho aquí. La ley de mecenazgo canarias, que deberá ser aprobada, pero claro, al colgar de una legislación estatal, me parece más prudente desde el punto de vista técnico-jurídico, esperar a que se apruebe la ley nacional, porque probablemente si no, luego habrá que modificarla, porque evidentemente hay una serie de cuestiones que van a condicionar la legislación autonómica. Pero además yo creo que no debemos debatir solo sobre el número de alumnos, sino sobre todo la investigación y la capacidad que tenga una universidad de generar, digamos, proyectos científicos de investigación que tengan luego una repercusión industrial, económica, pública, etcétera. Entonces ahí donde probablemente esté el quid de la cuestión es en luego la aplicación de proyectos científicos o de investigación al ámbito privado, ¿no? Claro. Y ahí es donde hay un trabajo enorme por hacer, aunque sí, hay cosas muy interesantes que se están haciendo en este momento.
Al argumento que tenía antes Anorama no se le puede quitar una coma. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que para los rectores lo fácil que es decirle a Fernando Clovido, dé usted la teclita ahí y ponga más dinero. Pero lo de sentarse con empresarios, prometerle que va a haber un retorno,
prometerle que
la investigación se va a dirigir aplicada a las necesidades de los empresarios.
Ni Fernando Clavijo ni Patricia Hernández, no estoy en el gobierno, soy parlamentario, tienen una maquinita, la maquinita de Pancho Villa de hacer dinero. Tienen unos recursos, tienen un margen, un límite de gasto.
Que no son unas prioridades políticas.
Un límite de gasto, unas obligaciones que le impone el gobierno de España. El presupuesto de Canarias cuelga además, en cierta medida, de un presupuesto general del Estado, que es un puro humo, y que en cuanto pasen las elecciones generales lo van a tener que modificar, porque no se lo creen ni lo que lo han aprobado. Y por lo tanto, en ese margen de actuación, que es muy poquito, donde tienes limitado el endeudamiento, donde tienes limitado el déficit, en una comunidad autónoma como la nuestra, más que ha sido responsabilísima en cumplimiento estricto de, digamos, de los condicionantes financieros y económicos que le han ido poniendo de parte del gobierno del Estado. Curiosamente, cuando el gobierno del Estado no ha cumplido sus propios objetivos, bueno,
te voy a preguntar el tema de las listas del PP, Pepa. De las listas del PP te quería preguntar, ¿ustedes aprobaron solo los cabezas de lista o ya han aprobado el resto de la lista? Es que me lo preguntaba antes una amiga.
Tienes mucho interés solo.
No, por saber. No, por saber los números dos en las otras dos islas. ¿Cuándo lo deciden?
Entre hoy y mañana, yo creo que mañana es cuando hay comité electoral nacional, creo. O sea que ya.
Sigue siendo Borja el que lleva eso.
Es regional, cuando son las autonómicas y
¿Quién es el nacional?
Alicia Sánchez Camacho, sigue siendo la presidenta del comité.
Pero entonces los segundos o las segundas de la lista.
Pero yo quiero decir algo de
esta semana.
De Clavijo, que me parece muy importante. Vamos a ver, el presidente del gobierno dijo en su discurso de investidura que iba a tramitar la ley de mecenazgo. Y yo lo que estoy diciendo es que la ley canaria de mecenazgo, hay un borrador en un cajón en la Consejería de Cultura, que dejó hecho, seguro que no estará bien, habrá que modificarla y seguramente habrá que hacerla mucho más atractiva. Inés Roja,
oye,
la ley canaria está ya hecha.
Yo vuelvo a lo de las listas, ¿veremos alguna sorpresa?
No lo sé, no tengo ni idea.
¿Ese silencio?
¿Ustedes tienen listas cremallera de que si el primero es hombre y la segunda mujer?
Era el PSOE, ¿verdad? Pero yo he visto que el PSOE presenta en Las Palmas.
No, pero te pregunto, ¿ustedes la tienen?
Nosotros solemos poner a las mujeres en el lugar que le corresponde. Incluso hay muchas que son número uno, como tú sabes.
¿Y el lugar que les corresponde lo decide un hombre o una mujer?
El comité.
Bueno, lo decide un dedo.
Ana. Sabes que hay algunas que hemos tenido la oportunidad de ser número uno y no por ser mujeres.
Ana la podríamos fichar de entrevistadora.
Los candidatos nuestros, independientes de ser hombre o mujer, son los más idóneos. Los mejores.
Ay, Dios, para que entren mujeres tienen que salir hombres.
Te pregunta la Leonorama si las papas que lleva ella están libres de la polilla guatemalteca.
Yo lo que quiero decir es que yo no sabía que no podía llevar papas. Las he llevado siempre.
Pero
me confieso, y no voy a mentir. Y si me quieren detener, que me detengan. Orgullo más grande.
Que la detengan.
Yo no lo sabía, pero yo no voy a mentir. Yo he traficado con papas negras.
Bueno, digas eso.
Ahora es como la Breaking Bad de la papa negra canaria.
Con lo buenas que son las papas.
He llevado queso de flor de Gran Canaria.
He llevado
queso de Fuerteventura. He llevado vino de, porque es que en Navidad esto,
como
los portavoces,
sigas, te va a caer la cara.
No tienes un detalle en los portavoces, cada composa de su tierra o hacen un brinde. Entonces llevaba también el vino de Lanzarote, llevaba el queso ahumado de La Palma, del Hierro. Me llevaba siempre unas piñitas porque las poníamos así para el postre, cortaditas en
y
de Tenerife, papitas.
Oye, ¿me das 10 segundos para leer mi libro?
Tú sola, tendrás que llevar mucho.
¿Eh?
Si vas a hacer tú sola, que vas a estar en ese grupo, vas a tener que llevar mucho, ¿no? Porque ya Pedro quedó nada, ¿no?
Ay,
están David.
10 segundos para mi libro, Maya, ¿puedes hacer 10 segundos para hablar de mi libro?
Venga.
¿Puedo?
Sí. Vale, puede.
Bueno, ya lo dije antes, este fin de semana ha sido la conferencia para la elaboración del programa electoral federal del Partido Socialista. Y he estado, digamos...
¿Y qué pasó con la reforma laboral?
Con la encomienda. No, eso está claro.
Una cosa lo han explicado mal.
Lo han explicado mal, pero
seguro.
Está claro. Pero espera, que yo vengo a hablar de mi libro. Y estoy muy contento porque, digamos, he colado una enmienda, de la que estoy especialmente contento, para comprometernos a modificar toda la legislación hipotecaria y la ley de enjuiciamiento para evitar los procedimientos, como hemos visto hasta ahora, de desahucios financieros, de desahucios bancarios, para equipararlo a la legislación europea, es decir, evitar la indefensión de los ciudadanos en los procedimientos judiciales que tienen que ver con los lanzamientos hipotecarios, como me la curré y al final peleé y va a ir en ese programa. Hay una aportación canaria.
Muchas felicidades.
Una aportación canaria en ese programa federal. 10 segundos para hablar de mi libro. ¿Perdona?
Que vamos a presentar una enmienda para subir la hipoteca joven, las ayudas a los jóvenes del 1.400.000 que prevé el gobierno para el próximo año, para que lleguen a 2 millones y acabar de una tanta vez con ese compromiso. Oye, y ese engaño a los jóvenes. Así que espero que nos
apruebe. ¿Pero estás hablando de la hipoteca canaria?
Sí.
No, hombre, no, yo estoy hablando del programa
de Canarias.
Lo de he colado una enmienda sonó a lo de las papas de Anorama colándolo en los aeropuertos. Nos vamos, adiós.
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 Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa.
La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Enigmas y tesoros en Canarias, el misterio de Cabeza de Perro, un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros, el misterio de Cabeza de Perro, de venta en librerías y El Corte Inglés, un libro con un regalo especial.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE. Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
9:47 de la mañana, reciban un saludo a Antonio Herrero. Otro fin de semana negro en lo que a violencia machista se refiere. Buenos días, Ángela Martín, portavoz del Foro contra la Violencia Machista.
Hola, buenos días.
Ángela, el sábado se convocaba esa gran marcha por que recorría el centro de Madrid, la marcha estatal contra las violencias machistas, y en este fin de semana hemos conocido la trágica noticia del asesinato de otras dos mujeres a manos presuntamente de sus parejas. Ángela, yo quería preguntarle, ¿qué es lo que falla? ¿Qué cosas están fallando?
De verdad que ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. El recorte abusivo que se ha hecho en estos últimos 4 años está haciendo que los feminicidios cada vez sean más. ¿Por qué? Porque esos recortes están afectando a los sistemas de protección que se aplicaban sobre las mujeres. Al no dotar económicamente todo ese marco, pues los recursos personales y materiales van desapareciendo. Entonces, en ese sentido, por mucho que hagamos publicidad y hagamos campañas de sensibilización para para animar a las mujeres y a la sociedad civil a que denuncie estos hechos, pues no está sirviendo de mucho, porque estamos viendo que desgraciadamente muchas de estas mujeres asesinadas tenían esas órdenes de protección o se les habían denegado por falta de recursos. Eso, de verdad, que para lo único que estaba funcionando en este sistema, que era paliar un poco las violencias, y no todas, sino sobre todo la doméstica, que es la que está reconocida en la ley estatal y por lo tanto impera sobre todas las demás, no está siendo efectiva, porque lo poco que se le dedicaba se le ha recortado, con lo cual ahora no se puede dar respuesta a esas denuncias. Entonces, son muchas las personas que ya se cuestionan, y las mujeres, llevar a cabo esas denuncias. Nosotros animamos a que las sigan haciendo, porque es la manera de poder llegar a establecer algún medio de protección para ellas. Pero indudablemente estamos de acuerdo con ellas cuando también plantean la duda de poder hacerlo con efectividad.
Ángela, viendo los datos de las trágicas estadísticas de más de 1.300 mujeres asesinadas desde 1995, esos sistemas de protección de los que usted habla, a pesar de los recortes, son adecuados. ¿Se podría ir más allá? ¿Se podría cambiar? Hemos visto también como muchos de los presuntos asesinos tenían órdenes de alejamiento. ¿Se puede ir más allá?
Se incumplen. ¿Y por qué se incumplen? Pues volvemos a lo mismo, porque los recursos personales de los sistemas de seguridad no son suficientes. Hay veces que a lo mejor a un policía se le asignan 20 o 30 mujeres para hacer un seguimiento. ¿Cómo puede estar esa fuerza de la seguridad garantizando que pueda atender a esas mujeres todas al mismo tiempo si ocurriera que le llaman más de 4 o 5 al mismo tiempo? No se puede atender. Eso es fundamental. Si solamente estamos atendiendo la parte paliativa de estas violencias, y no todas, sino la doméstica, que es la que está teniendo más incidencia en los feminicidios, pues hay que dotar económicamente a toda esa cobertura que quiere dar protección. Si no, es que estamos en las mismas. Da lo mismo que cambiemos las leyes, que pongamos medidas más fuertes o más restrictivas. Si luego no hay dispositivos que lo hagan cumplir y que se vea la efectividad de la aplicación de esas acciones, pues estamos en las mismas. Da lo mismo que el papel aguanta lo que quiera. Ahora, las acciones directas cada día para establecer esa protección de las mujeres es lo que no está funcionando, porque no hay recursos, es que no hay otro argumento. Por eso uno de los objetivos de la manifestación de ayer era exactamente exigir que esto fuera una cuestión de Estado. Vamos a ver, tú has dicho una estadística ahí desde el año 93, en 20 años más o menos. ETA en ese tiempo no llegó ni a 1.000 asesinatos, ¿vale? Y fíjate cómo se tomó enseguida una cuestión de Estado para resolver el tema. Se dedicó todas las fuerzas que hacía falta, todos los efectivos que son necesarios para acabar con ello. Pues con los feminicidios es lo mismo. En la parte paliativa y en la parte educativa hay muchísimas deficiencias también. Ya son, consensuado internacionalmente, que el pilar de la prevención para conseguir una igualdad real y efectiva es la educación. Si no le metemos mano a la educación y hacemos que sea una cuestión de Estado también, que de lo mismo quien venga y del color que tenga, se tiene que enseñar lo mismo a todas las personas para cambiar esa escala de valores que está forjada desde el patriarcado y el machismo, para ir saliéndonos de ellas poco a poco e ir creando una sociedad de futuro que ya tenga ese cambio de actitud concienciado e interiorizado, de tal manera que ni siquiera se planteen las posibilidades de las violencias. Así conseguiremos en 3-4 generaciones quizás que de esta lacra se hable cada vez menos. Pero si nos aborda el tema fundamental y el pilar de todo esta prevención, que es la educación, no vamos a ningún sitio tampoco.
Ángela, habla usted de la educación. ¿Por dónde, desde el foro contra la violencia machista, cuáles son, por dónde deberían pasar, según ustedes, esos cambios?
En el ámbito paliativo, en toda la especialización y formación del personal jurídico y de las entidades de oficina que atienden a las violencias machistas. Los cuerpos de seguridad del Estado no están bien preparados en el sentido de tener una formación especializada, inicial y permanente, de tal manera que a medida que van surgiendo dudas sobre la interpretación de la ley, tengan acceso a corregirla y poder interpretarla lo más objetivamente posible en beneficio de la protección de las mujeres que están siendo agredidas. Eso por un lado. La judicatura tampoco está formada y de forma forma especializada para quitarse el sesgo subjetivo que tenemos como personas que arrastramos esa educación y esa cultura patriarcal para interpretar adecuadamente la ley. De hecho, la ONU ha instado a España en una serie de recomendaciones, porque suspendió muchísimos aspectos y criterios que se contemplan internacionalmente para ver si los estados están cumpliendo con el desarrollo de las leyes de igualdad y de prevención de violencia, y a España se le ha recriminado que no lo está haciendo bien, se le ha suspendido y se le ha recomendado que haga una serie de cosas, entre ellas, e importante, y una de las primeras, formación obligatoria para todo el ámbito jurídico. Entonces, eso no se está haciendo en España. Ahora mismo se hace en España cursos online de 6 horas para que el que quiera acceda y se informe un poco más. Pero formar no se está formando. Y ya eso es obligatorio. Y además es que las mujeres están en manos de ese personal técnico, que es el que valora, el que perita, el que dictamina, el que establece las órdenes de protección, cuando cree que hay riesgo o no. Se están equivocando muchísimo. Entonces, no hay más salida que pensar que no lo están haciendo bien porque les falta información, formación o apoyo para poder desarrollar esa tarea adecuadamente.
Ángela, usted estuvo también en la marcha en Madrid. ¿Cómo fue? ¿Cómo la calificaría usted?
Como decían en el tono de humor, en dos palabras, impresionante. De verdad que ha sido algo que había que vivirlo para poderlo expresar. Se queda uno sin palabras. La participación no solo del movimiento feminista, que fue el que tuvo la iniciativa de esta convocatoria, sino el apoyo masivo de la sociedad civil. Madrid, y perdón por la expresión, espero que no sea grosera, estaba petada. No había ni medio metro entre personas para poderse desplazar. Te digo una anécdota. La cabecera había llegado ya a Plaza España. ¿Sí? Y la cola de la manifestación estaba todavía en Neptuno.
Multitudinaria, sin duda.
Una idea del recorrido, que es larguísimo. Hubo paradas incesantes porque no se podían mover, porque ya no había sitio de desplazamiento. O sea, fue, de verdad, decían la prensa, ayer vi así un poco por encima, decenas de miles. Yo me atrevo a decir que fuimos por lo menos 2 centenares de miles.
Pues Ángela Martín, portavoz del Foro contra la Violencia Machista, muchísimas gracias por poder atender a la COPE.
Aprovecho el momento para también mostrar la condolencia por estos feminicidios ocurridos este fin de semana.
Muchas gracias, Ángela.
Gracias a ustedes, buen día.
Y nos vamos hasta la isla de Tenerife porque una usuaria de Sonrisas Canarias dio a luz a su hija mientras esperaba por la comida. Luis Febles, presidente de la ONG Sonrisas Canarias. Buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Sorpresa, cuanto menos, me imagino, ¿no?
Sorpresa y una anécdota para grabar en la historia de la ONG, que hemos tenido muchas historias, pero esta queda como en primicia, como una odisea en el espacio, en la ONG.
Muchas historias que podrán contar ustedes, pero sí. Sin duda yo creo, Luis, que en todos los años que lleva esta ONG, ninguna como esta, 14, ¿no?
14 años llevamos ya, y el alumbramiento el otro día, pues bueno, fue impresionante.
¿Cómo fue, Luis? Señor. Cuéntenos.
Bueno, pues fue un día normal, que nos de reparto el martes pasado, pues teníamos el reparto normal, habitual. Hay gente que viene desde las 6 de la mañana, por desgracia, viene desde las 6 de la mañana, cuando la puerta se abre a 8:30, 9 de la mañana aproximadamente, porque todavía a las 4 y pico, a las 5 de la madrugada, nuestros propios voluntarios en el interior están ya preparando la mercancía, la directora y todos están preparando mercancías, cortando chacinas, porque entonces hay que prepararlo en el mismo día que se va a repartir. Entonces, ¿qué pasa? Que pues esta señora, por lo visto, estaba desde las 6:30 de la mañana esperando en la cola. Cuando abrimos la puerta para repartir los números, a las 8 aproximadamente, antes de hacer la apertura oficial, pues repartimos los números a las primeras personas que van llegando, y vemos, nos fijamos en esa señora que tenía la panza ya muy avanzada, le decíamos, ya estás cumplida, necesitas una silla, necesitas algo, y me dijo que estaba cumplida, y misma, ya está muy cumplida, a ver si van a hacer aquí, decía yo, en plan irónico, ¿no?
Y digo, bueno, la ironía que al final fue realidad, ¿no?
Ya, pues fue realidad. Bueno, pues resulta que a las 9, prácticamente cuando abrimos, nos dice que sí, podía pasar al baño, la invitamos a pasar a los baños nuestros, y cuando vimos la sorpresa que iba derramando, que ya estaba la bolsa, se le había roto, la bolsa de agua que tiene, pues se le había roto, y entonces, bueno, te llamamos a una ambulancia porque ya ha roto agua, necesita tratamiento enseguida. El niño está ahí a punto de nacer, la echamos, la tranquilizamos un poquito, y llamamos a ambulancia. ¿Qué pasa? Que mientras en el transcurso que llega la ambulancia, que fue rápido, la verdad que fue muy rápido y efectivo, hay que decirlo, la misma puerta de ONG, pues prácticamente no nació esa criatura, un niño que parece ser que se va a llamar Jonathan, y bueno, es de Senegal, una señora de Senegal, que bueno, aquí son tratados todos por igual, aquí no tenemos ese problema ninguno. Y pues nos congratuló, en ese momento se paralizó totalmente la ONG, tanto los usuarios en la calle como los propios voluntarios, pues nos volcamos a la, primero a la señora, que era lo prioritario ahora mismo.
Luis, aquí
y luego
lo...
pues continuó la rutina.
Los compañeros aquí leyendo esta información, bien decimos que el hijo de esta señora se podría haber llamado Sonrisas, ¿no?
Sí, sí, bueno, también decía que le iba a llamar Luis y tal, de vacilones, que ya bastante con apadrinarlo, vamos a decir así entre comillas, porque en teoría mientras existamos y podamos, vamos a mantener la piñón. Además, una usuaria que ya lleva con nosotros pues 4, 5, 6 años viniendo normalmente a la ONG.
Pues Luis, sin duda, muy buena noticia para el trabajo además que ustedes realizan. Luis Febles, presidente de la ONG Sonrisas Canarias, gracias por poder atender a la COPE.
Gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa aquí la mañana de COPE Canarias.